Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine, comenzamos.
A continuación, las noticias del mes.
La noticia del mes.
No, tampoco, la noticia de la semana.
Hablamos esta semana del hombre de Loizu. Una noticia que había que traer porque, bueno, pues se ha completado la extracción del esqueleto del hombre Loizu, que es un individuo que vivió hace 11.700 años, que se ha descubierto en una cueva navarra en el año 2017, han tardado 3 o 4 años en sacarlo, y que es el más antiguo hallado hasta la fecha en la comunidad foral de Navarra. Ahora bien, su importancia, como veremos, no reside en que sea más viejo que el mismísimo San Fermín, ¿no? Sino que, bueno, reside...
Hombre, un chiste de navarras.
Es claro, por eso digo, no es porque sea navarro. No, bueno, el artículo lo firma Carmen García Cortés, ¿vale?
Buenas, Carmen.
National Geographic Historia. Un equipo de los que te gustan a ti, ¿eh?
Interdisciplinar.
Hacía
tiempo que no estarías un...
Eso es.
Un equipo interdisciplinar.
Compuesto por 26 personas, entre arqueólogos, antropólogos, expertos en geología, geomorfología y técnicas analíticas, que participan en una investigación patrocinada por el gobierno de Navarra, aquí hay propaganda y tal. Bueno, el tema es que lo dirige Pablo Arias, este equipo, que es catedrático de prehistoria en la Universidad de Cantabria.
Saludos, Carlos.
Y también Jesús García Gazolaz, especialista en la transición del mesolítico al neolítico en el Valle del Ebro. Acaban de terminar este equipo la extracción de los restos conocidos como el del hombre de Loizu, ¿no? Que ha sido calificado como un hallazgo excepcional.
Siempre que hay un hallazgo, siempre es excepcional. Siempre es el mejor hallazgo.
Este individuo es un varón que tiene más de 11.700 años, lo que le convierte en el cuerpo humano más antiguo descubierto en Navarra. Es uno de los esqueletos mejor preservados de la prehistoria y ha podido ser datado mediante el análisis de uno de sus dientes, que confirma que vivió en torno al 9700 a.C. Los restos de este individuo que han yacido cerca, como decimos, de 12.000 años en el interior de una cueva que está, bueno, vecina a la localidad navarra de Erro. La cueva se llama Errotal de Uno, en el concejo de Aintzio Aloizu. Fue descubierto
en el Alto de Erro. Famoso por...
Fue descubierto en noviembre de 2017 por el grupo de espeleólogos Sacon, a unos 200 metros de la entrada.
Vale. Sacon, que es profundo.
Eso es. Es el nombre del grupo de espeleólogos.
Vale, vale.
Y
que está puesto
fue descubierto ahí, como digo, a unos 200 metros de la entrada en un pequeño ensanchamiento. Según los análisis realizados por los expertos, se trataría de un varón joven, entre 17 y 21 años, cuyos restos al parecer fueron depositados en posición supina de un modo intencionado. El esqueleto, perfectamente conservado, presenta sin embargo un agujero en el cráneo, lo que hace pensar en el impacto de un proyectil. Las investigaciones asimismo sugieren que este individuo fue amortajado, envuelto en una especie de sudario y cubierto con un sedimento rojizo, posiblemente ocre, según cuenta la antropóloga Maitane Tirapu, que junto con el también antropólogo Edgar Camaros ha inspeccionado los restos. Según Pablo Arias, es un privilegio poder enfrentarse al reto de estudiar unos restos que son únicos en España y es además un caso rarísimo en todo el continente europeo, ya que existen muy pocos restos humanos de este periodo y mucho menos en tan buen estado de conservación. De ahí, digo, la importancia del descubrimiento y no que sea navarro o deje de serlo, ¿no?
Bueno, navarro no era, ¿eh?
No. Lo llamativo es que el cuerpo está en conexión anatómica con los brazos cruzados sobre el vientre. Algunos huesos, como el axis, el húmero y el cúbito derechos, y algunos huesos de los pies se encontraban unidos al suelo por concreción, explica Arias. De hecho, el trabajo de extracción de los restos ha sido muy complejo, ya que el camino para acceder al lugar donde se depositó el cuerpo es muy dificultoso y en buena parte debe hacerse reptando y pasando por estrechísimas galerías por las que solo puede circular una persona a la vez. Los espeleólogos del grupo Sacon han colaborado activamente en esta tarea para facilitar el paso a los investigadores en todo momento. Asimismo, los investigadores consideran que el hallazgo es un testimonio de incalculable valor para conocer cómo vivían los humanos del suroeste europeo a finales de la última glaciación, en el paso del Pleistoceno al Holoceno, ¿vale? Aquí tenemos la verdadera importancia de, de este esqueleto. Es un periodo de acelerado cambio climático y de profundas transformaciones ecológicas. Una época en la que no abundan los testimonios antropológicos en la península ibérica, incluso hay muy poquitos en el conjunto del continente europeo. De hecho, según el investigador, el caso análogo más cercano geográfica y temporalmente es la tumba ciliense de la Cueva de los Azules en Asturias, que es unos pocos siglos más tardía, pero en este caso se trata de un enterramiento a la entrada del abrigo y en una fosa, mientras que este hombre de Loizu está posado en el suelo contra una gran piedra vertical y en un lugar recóndito de la cueva. O sea, el contexto es diferente, ¿no?
O sea, se había quedado ahí como contra la piedra.
Diferente contexto, sí. Tras la extracción de los restos, ahora empezará el análisis en profundidad en el laboratorio, donde se llevará a cabo un análisis osteológico de los huesos para determinar con seguridad la edad de esta persona en el momento de la muerte. Las causas de su fallecimiento también seguramente podamos saberlas. También podremos establecer su estatura y su complexión.
Bueno, he dicho que se había muerto así, no, se la han dejado así. Luego la han cubierto de ocre, quiere decir que ha habido un enterramiento funerario.
Esto es.
Un ritual funerario.
También se practicará un estudio del microdesgaste dental, que permitirá conocer el tipo de dieta que llevaba, ¿no? También, bueno, pues se le realizarán pruebas biomoleculares, o adaptación del carbono 14, análisis para tratar de reconstruir su genoma y exámenes arqueobotánicos y geoquímicos del lugar donde fue depositado el cuerpo.
Pues ¿qué dieta va a llevar? Chistorra y chuleta.
Chistorra y chuleta,
como
buen navarro, ¿no? Manuel González Morales, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria, que ya participó en el descubrimiento de la Dama Roja en la cueva del Mirón, cerca de Altamira, cree que, a pesar del evidente interés de este hallazgo, debe esperarse la publicación del estudio definitivo para conocer su auténtico valor y evaluar su contexto arqueológico, ¿no? González destaca asimismo la actuación extraordinariamente buena del equipo de espeleólogos que descubrió los restos. Está previsto que el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, el IIPC, se haga cargo de las tareas de investigación. Después, el hombre de Loizu volverá a Navarra para ser expuesto al público.
Y lo que un sábado a la tarde echando ahí mirando un muerto, joder, Colomique.
Se me ocurren pocas cosas mejores.
Pocas cosas, hombre. Pero vete antes de comer el chuletón, porque igual se te indigesta.
Esto es. Y nada, hasta aquí, amigas y amigos, la noticia de la semana.
Historiados Podcast. Estamos en Twitter, @RadioHistoriados. Con número que con letra estaba cogido.
Rubén, vivimos en una época acelerada.
Una época difícil. Un mundo difícil.
Quizá demasiado acelerada, ¿no? En la que observamos con impaciencia cómo nuestro interlocutor en el chat de WhatsApp no responde inmediatamente y en la que ponemos una reclamación a Amazon si el vital paquete que contiene alguna quincalla pues no llega en el breve plazo convenido. Pero siempre no fueron así las comunicaciones. Hasta hace poco más de un siglo la correspondencia circulaba poco más deprisa que un milenio antes. Recuerda que ya hablamos de la importancia de la domesticación del caballo, ¿eh? En un programa, programa principal 78.
5.000 antes de Cristo.
Y de cómo también, que hablamos ahí, de cómo Ciro el Grande instauró un servicio postal.
Sí, efectivamente.
Pero hace poco más de un siglo...
Que luego copió Augusto. Se me quedan las cosas.
Chiste todo el guión.
por eso.
Pero hace poco más de un siglo las cosas empezaron a cambiar. Entonces llegó el correo aéreo, aunque sus comienzos no fueran tan fáciles como podemos pensar. Hoy vamos a hacer una singladura por las líneas aéreas postales, sobre todo, bueno, pues principalmente las españolas, gracias a un artículo de Carlos Aldaña. A finales de 1903, los hermanos Wright habían conseguido que su aeronave, la aeronave que era ya más pesada que el aire, recorriera 37 metros a una velocidad media de 48 kilómetros hora durante 12 segundos. Ese fue el principio de la aviación. Y ya en 1910, 7 años después, se hacían vuelos postales experimentales en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, el gran despegue de la aviación se dio en el marco de la Primera Guerra Mundial, tanto el militar como el civil. Y entre estos últimos, pues las primeras líneas aéreas postales. En 1917 se inauguró la ruta Roma-Turín. En 1918 la ruta Washington-Filadelfia-Nueva York. Y también en 1918 la ruta París-Le Mans-Saint-Nazaire. Y en 1919 el primer servicio regular de correo aéreo internacional con la línea Londres-París. Ese mismo año, 1919, se creó en España el servicio postal aéreo. Aunque en ese momento el Estado no explotaba directamente ninguna línea. La implantación de las compañías privadas españolas resultaba casi testimonial y la nómina de compañías extranjeras autorizadas para operar en cielo español se reducía a la francesa Latécoère. El aviador industrial aeronáutico francés Pierre-Georges Latécoère, con la ayuda del piloto italiano Beppo de Masini, se había propuesto un ambicioso proyecto, la línea Toulouse-Casablanca-Dakar-Sudamérica. Tras la buena acogida dispensada por el Ministerio de Aeronáutica de Francia, comenzaron a preparar la infraestructura necesaria. A finales de 1918, Latécoère viaja a Barcelona a bordo de un avión Samson 300, fabricado en sus propios talleres. Su objetivo era encontrar el emplazamiento de un aeródromo que finalmente instalará en una parcela del Prat de Llobregat, que ya funcionaba como campo de aviación de Barcelona desde 1916. A principios de febrero...
Ya ahí se ha quedado.
El aeropuerto de Barcelona se ha quedado. A principios de febrero llegan a Alicante y acondicionan los terrenos de un campo de tiro cerca de San Vicente del Raspeig, que se estrena el día 23 con la llegada de dos biplanos Samson 2A2 con destino a Casablanca. En marzo de ese mismo año sobrevuela Málaga en busca del tercer aeródromo para su compañía en España y acondiciona una parcela denominada El Rompedizo, donde toma tierra un avión correo. Paralelamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia solicita a las autoridades españolas que permita a las aeronaves de Latécoère sobrevolar y hacer escala en su territorio, ofreciendo la reciprocidad para los aeroplanos españoles. El 29 de agosto, una Real Orden autoriza a la compañía Latécoère a sobrevolar la costa mediterránea española desde Portbou a Cádiz en una franja de 100 kilómetros tierra adentro. A cambio, España se reserva el derecho de utilizar las aeronaves de la compañía Latécoère para el transporte de la correspondencia previo acuerdo con la administración francesa. El decreto también regularizó la situación de los aeródromos de Latécoère, sometiéndolos a la inspección del Ministerio de Fomento, y calificó los de Barcelona y Málaga como fronterizos a efectos aduaneros. El 1 de septiembre de 1919, dos aparatos Breguet 14 de las líneas aéreas Latécoère, pilotados por Didier Daurat y Jean de Dombray, despegaron del aeródromo de Toulouse con unas pocas cartas dirigidas a Marruecos, inaugurando la ruta postal Toulouse-Rabat. El vuelo siguió la línea de la costa, haciendo escala en los aeródromos de El Prat y de Rabasa en Alicante, donde pernoctaron. Al día siguiente entregaron en Rabat las primeras cartas del servicio postal franco-marroquí. Aun cuando aquel vuelo no transportó correspondencia española, por primera vez España había sido sobrevolada por un avión correo. En diciembre de 1919, la Dirección General de Correos le encomendó a Latécoère el transporte de la correspondencia en el tramo Barcelona-Alicante-Málaga, que hemos visto que eran los tres aeropuertos que operaba. El contrato obligaba a la compañía aérea a transportar cartas ordinarias de menos de medio kilo y giros postales, aunque quedaran excluidos los envíos certificados y los paquetes postales. España acababa de incorporarse al exclusivo club de las naciones que contaban con servicios de correspondencia de avión. El primer vuelo aeropostal Barcelona-Alicante-Málaga despegó el 1 de abril de 1920, aunque se encontró con una dificultad imprevista. Correos no disponía de vehículos para trasladar la correspondencia desde las oficinas hasta los aeródromos. Para financiar este nuevo medio de transporte se creó una sobretasa aérea de 50 céntimos de peseta que debía ponerse con unos sellos de correo especiales. Dado la urgencia de la fabricación de los sellos, se recurrió al procedimiento más sencillo, estampar la inscripción correo aéreo sobre los sellos de Alfonso XIII que ya circulaban. El precio de una carta avión, como comenzaron a llamarse desde el primer momento, sería la suma de la tarifa de la carta, que era de 15 céntimos por cada 15 gramos, más la sobretasa, que era de 50 céntimos, por lo cual ya era un pastor en aquella época. La línea aeropostal se cubría con regularidad, a pesar de que los heroicos pilotos no disponían de parte meteorológico y de que las aeronaves eran muy vulnerables a las condiciones climatológicas y las numerosas averías. De hecho, los aterrizajes forzosos se repetían con frecuencia. Afortunadamente, las más de las veces los incidentes se saldaban solo con daños materiales y la correspondencia podía ser salvada del fuego o rescatada del mar. El 5 de octubre de 1920, el biplano Breguet 14, que cubría el tramo Valencia-Alicante, se vio envuelto en una fuerte tormenta en plena noche. En su intento de regresar al aeródromo valenciano, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso cerca de Don Teniente, Alicante. El mecánico Leo Benás murió carbonizado en el acto, mientras que el piloto Charles Genton falleció algo más tarde como consecuencia de las graves quemaduras sufridas. Solo pudieron recuperarse tres cartas medio quemadas. En Nochebuena, Jean Sagnot perdía la vida al estrellarse su Samson II cuando intentaba tomar tierra en Barcelona. Su compañero Marcel Stitcher moría el 8 de mayo de 1921 al incendiarse su aeroplano en otro aterrizaje de emergencia en Campello, Alicante. El 22 de julio de 1922, el avión Breguet, que cubría la ruta Alicante-Málaga, cayó en las proximidades de Guadix, Granada, pereciendo el tripulante Gaston Machin y dos pasajeros, que son las primeras víctimas civiles de un transporte aeropostal en España. Como vemos, el desproporcionado coste en vidas, unido a la escasa demanda del servicio, apenas justificaba su mantenimiento. La mayoría de los días, las aeronaves no transportaban más allá de tres o cuatro cartas, con lo que lo recaudado por sobretasas aéreas, que apenas alcanzaba las 50 pesetas al mes, ni siquiera se cubría el coste de las conducciones entre la oficina de correos y los aeródromos, que suponían unas 5.000 pesetas mensuales. Y menos aún el transporte aéreo, que debía ser financiado íntegramente con fondos públicos. Así las cosas, el Estado rescindió el contrato con la Tecor en 1924 y dispuso la interrupción del servicio desde el 31 de marzo de 1925. La aventura Barcelona-Alicante-Málaga de las líneas aéreas la Tecor había durado exactamente 4 años. Pero, entre tanto, el Estado había convocado un concurso para establecer la línea aeropostal Sevilla-Larache. Larache era la capital del protectorado español de Marruecos. El 1 de agosto de 1921 se firmó el contrato con el empresario Jorge Lori Martínez, representante de la empresa barcelonesa Talleres Ereter S.A. Al año siguiente, Lori creó la compañía española de tráfico aéreo, la CETA, que a partir de marzo del año siguiente comenzó el transporte de pasajeros con una velocidad de crucero de 150 km/h y el desorbitario precio por pasaje de 250 pesetas por trayecto, convirtiéndose en la primera aerolínea española de transporte civil de pasajeros. El 25 de octubre comenzó la explotación de la línea Sevilla-Larache, operando diariamente con operarios británicos de Havilland DH9, con capacidad para 300 kilos de cartas. La situación financiera de la compañía no difería de la sufrida por la Tecor, y el Estado terminó resolviendo el contrato en 1926 también, porque no podía pagar
no era rentable,
el enorme coste de la continuidad del servicio, sin embargo.
Ni rentable, ni siquiera era autosostenible. O sea, que no.
Se mantuvo el servicio porque era esencial para los intereses geoestratégicos en el norte de África. Y quedó asegurada con la adjudicación de la línea a la compañía aérea Jorge Lorin. Curiosamente, Jorge Lorin, que había montado la anterior, la Z. Vamos a ver que esto es un convenio. Todos van a dar vueltas sobre los mismos empresarios. Que la mantuvo hasta su desaparición, esta línea, el 31 de enero de 1931. El interés de Correos por extender el transporte aéreo a Baleares comenzó a fraguarse con un vuelo de pruebas en 1920 con un hidroavión Savoia S9 a los mandos de los italianos Guido Gianello y Umberto Guarinieri. Culminando el circuito Barcelona-Palma-Barcelona en poco más de 3 horas. La ruta se adjudicó a la compañía aeromarítima mallorquina, CAM, fundada con este fin. La CAM operó con dos hidroaviones italianos Machi 18 desde 1922 hasta 1924, cuando una nueva compañía, la Unión Aérea Española, UAE, la sustituyó.
¿Te has fijado que las siglas siempre coinciden con las primeras letras de los nombres de la...?
A veces no, porque...
Curioso.
Porque hay gente que lo busca forzar. Esta, la UAE, era una sociedad hispano-germana constituida con capital mayoritario de la alemana Junkers, que comenzó a operar la línea Sevilla-Madrid desde los aeródromos de Tablada y Getafe. En 1927, este nombre te va a sonar, el empresario vizcaíno Horacio Echevarrieta...
Por cierto, si lo digo aquí, igual ya no tengo... Llevo, pero años detrás... No, años queriendo hacer una... Queriendo traeros la historia de este hombre, de Horacio Echevarrieta. Es algo increíble. Y bueno, ya, como lo acabo de dejar dicho, creo que ya no tengo excusa, ¿eh? Me pondré ahí.
Solo te queda un mes para esta temporada.
Pero es para flipar la vida de Horacio Echevarrieta.
Pues Horacio Echevarrieta constituyó la compañía Iberia, a la que se adjudicó la línea Madrid-Barcelona. A finales de 1927, un trimotor Rohrbach RO-8, cedido por la Lufthansa, despegó de Barcelona en el primer vuelo de la nueva línea. Alfonso XIII, tras presenciar su aterrizaje en el aeródromo de Cuatro Vientos, viajó como pasajero en el primer viaje con destino a Barcelona. Este puente aéreo solo duraría 2 años, ya que luego el Estado monopolizó la concesión. La situación de los servicios aeropostales, caracterizada por, como vemos, por la atomización de las compañías, cada una llevaba una línea, la falta de conexión entre las líneas y el déficit crónico, llevó a la creación en junio de 1924 de una comisión interministerial para elaborar un plan de comunicaciones aéreas. Pese a que en 1927 se liberalizó la creación de las compañías aéreas, la realidad se imponía. Y como sucedía en el resto de Europa, ninguna compañía aérea podía mantenerse sin subvenciones públicas. Así las cosas, a comienzos de 1928, un decreto-ley declaró de utilidad pública e interés general todas las líneas regulares en servicio, excepto la línea de dirigibles Sevilla-Buenos Aires, porque Sevilla-Buenos Aires tuvo línea de dirigibles.
En dirigible.
Concedida a la compañía Colón Transaérea Española. Y dispuso su explotación en régimen de monopolio por una única empresa concesionaria de nacionalidad española, o sea que todas iban a unificar todas las líneas en una única compañía. El monopolio postal aéreo se concedió por concurso a la concesionaria de líneas aéreas subvencionadas S.A., ¿eh? Que sería la...
Concesionaria...
De líneas aéreas subvencionadas...
L.A.S. Clasa.
Bien. Un proyecto empresarial respaldado por un consorcio de 16 bancos y nacido de la fusión de la UAE y de Aeroespaña, todas son lo mismo, formadas a su vez por varias compañías aéreas, entre ellas Zeta, la compañía Jorge Lorin e Iberia. O sea, están todas metidas. Les habían quitado las diferentes líneas y ellos habían, bueno, creado un conglomerado de empresas para quedarse con la concesión, que es la Clasa. Bueno, y diversas industrias aeronáuticas. Primero operó la línea Madrid-Sevilla, anteriormente de la UAE, después la línea Madrid-Barcelona, que hemos visto que era de Iberia, y luego el trayecto Sevilla-Larache, que era de Zeta.
El AVE ha seguido la misma.
Lo mismo,
Madrid-Sevilla, sí, Madrid-Sevilla, ¿te has fijado, no?
Sí, sí, falta el AVE a Marruecos. La sobretasa aérea quedó establecida en el 100% del importe de cada carta, o sea que te doblaban el precio. Al año siguiente, Clasa alcanzó un acuerdo con la Aeropostal para explorar conjuntamente la línea Madrid-Biarritz-París. Y a comienzos de 1931 estableció la conexión postal con Canarias como prolongación de la Sevilla-Larache. Esta situación, sin embargo, no duraría mucho tiempo. Con la llegada de la Segunda República se declaró nulo el contrato, se nacionalizó el servicio aéreo, se expropió todos los bienes de la compañía, se dispuso su liquidación y se creó una comisión gestora para asegurar la continuidad del tráfico postal. Mira que hizo cosas bien la República, ¿eh? O sea, les cogió y confiscó todo y bueno, pues como confiscó todo podía seguir funcionando. Uh-huh. Con los bienes incautados se creó una sociedad mercantil de capital público denominada Líneas... A ver cómo sería el acrónimo. Líneas Aéreas Postales Españolas.
LAPE.
Entre las normas de funcionamiento de la nueva empresa...
Es súper fácil hacer acrónimos.
Se incluía la obligación de transportar gratuitamente el correo hasta el máximo del 25% de la capacidad de carga de cada avión. El importe de la subvención por kilómetro recorrido quedó establecido en 4,5 pesetas kilómetro para las líneas peninsulares y en 7 pesetas kilómetro para la línea a Canarias. LAPE no comenzó a prestar oficialmente el servicio postal aéreo hasta el 1 de marzo de 1933 y fue a partir de 1934 cuando pudo optimizar su nivel de servicio, aumentar el número de enlaces y mejorar la puntualidad de sus movimientos. Poco después reinició el enlace semanal con Canarias, abrió la conexión diaria Madrid-Valencia y en 1935 logró operar intermitentemente las líneas Barcelona-Palma, Barcelona-Valencia y Valencia-Palma. Aquí a Bilbao todavía no tenía
aeropuerto. ¿Cómo el AVE?
No llegaba.
Ya te digo yo que va siguiendo todo la misma, ¿eh?
Al tiempo que mantenía los enlaces diarios con Lisboa, con París, en alianza con Air France, y con Berlín, compartido con Lufthansa. A mediados de 1936, prolongó hasta Tenerife la ruta Madrid-Las Palmas. LAPE operó únicamente con aeronaves matriculadas en España y siempre que fue posible con motores y aviones de fabricación nacional. Su flota estaba formada por aparatos Fokker F-8-3M, construidos en Madrid por Aeronáutica Industrial. ¿Aeronáutica Industrial sería la...?
La AE.
Aeronáutica Industrial...
Perdón, ahí.
S.A. Aeronáutica Industrial AISA. Bajo licencia Fokker. Los Rorbach RO-8 y Junkers G-24 de fabricación alemana. Algunos de Havilland DH-89, Dragon Rapid y los Douglas DC-2. Y dos hidroaviones bimotor Dornier 2J Wall ensamblados en la factoría gaditana de casa. Bueno, vamos acabando. La guerra civil supuso la interrupción de los servicios civiles del APE, la subordinación de todas las líneas aéreas a los intereses de la aviación militar y la militarización de los pilotos y de todo el personal técnico. En los años de la contienda, las comunicaciones aeropostales de la zona republicana se mantienen a duras penas a través de algunos servicios del APE en la línea Madrid o Valencia, dependiendo de dónde está la capital, con Santander, a través de misiones de la aviación militar y de los servicios de Air France, que mientras fue posible siguió operando las líneas París-Burdeos-Madrid y Toulouse-Casablanca, con escalas en Barcelona y Alicante, o sea, prácticamente la inicial que hemos visto, y esporádicas extensiones hasta Madrid. Por su parte, esto te va a traer loco porque vamos a ver las líneas aéreas que tenía el bando nacional, que son de no ver. Por su parte, las autoridades de la zona nacional reactivaron la compañía Iberia para operar las líneas Tetuán-Sevilla, Cáceres, Salamanca, Burgos, Vitoria y Santiago. Es la línea Tetuán-Sevilla, Cáceres, Salamanca, Burgos, Vitoria. O sea, como el autobús para cuando llegaba
sí,
Vitoria.
Sí, se había que ir sin prisa.
Y luego hay el otro que es Santiago de Compostela, Santiago, Salamanca, Valladolid, Zaragoza. O sea, que una de norte-sur y otra de
este oeste, eso es. Vale.
Con aviones de Dragon Rapid.
Tiene una bonita cruz. Con
aviones de Dragon Rapid que habían llevado al dictador. Y Junkers 52. Y para dar cobertura legal al tráfico que de facto realizaba Lufthansa en la ruta internacional. Hombre, Lufthansa se llevaba bien con el bando nacional.
Por lo que fuera.
Pues Lufthansa operaba la línea Stuttgart-Ginebra-Marsella-Burgos.
¿Cuándo se ha visto Burgos en una de
una estas?
En la misma liga que Stuttgart y Marsella.
No sé si tiene aeropuerto a día de hoy. Sí, tiene. Es lo que pasa, el Camino Santiago pasaba anteriormente
algo
con esto. Sí.
Por ahí.
O la línea Salamanca-Lisboa, que sustituyó la que enlazaba con Barcelona y Madrid. Del mismo modo, la compañía italiana Ala Litoria cubrió la ruta Roma-Pollensa-Melilla-Cádiz.
Cuidado.
Había que vender el pollino, ya hablando de pollos. Y bueno, pues con la victoria de sublevados, como todo el mundo sabe, Iberia se quedó prácticamente con los cielos españoles hasta la aparición de Aviación y Comercio S.A., que será la...
Aviaco.
Que apareció en 1948.
Esto es. Y luego ya ha venido el...
Bueno, luego ya...
Low cost ese.
We don't care.
Historiados Podcast.
historiadospodcast.wordpress.com.
Vamos a hablar de una familia. Yo, una familia.
Familia Saud.
La dinastía que fundó Arabia Saudita y que gracias al petróleo cambió el destino del mundo.
Ah, por eso es Saudí.
Probablemente sea la familia más rica del mundo.
Bueno, ojo, que no, otros somos ricos en otros valores.
Efectivamente.
Que no entra en bolsa.
Situada en el corazón de Oriente Medio, Arabia Saudita fue la cuna de la cultura árabe, de la cuna del Islam y un importante centro comercial entre el Mediterráneo y Oriente. Además, desde los albores del siglo XX hasta hoy, la monarquía, que está en manos de la familia Saud, se ha labrado un lugar excepcional en el contexto geopolítico global. ¿Cuál es su secreto? Pues no la Coca-Cola, el petróleo. Ríos y ríos de petróleo.
Es un barril de Bren lo que ha abierto.
A partir del siglo XV, vamos a ir un poquito atrás para ver.
Pues sí que vas atrás.
Para ver, bueno, vamos, luego haremos
300
más
años para llegar a.
Vamos a hacer un repaso por lo que
para
ha sido
al petróleo.
Arabia Saudí hasta el día de hoy. Eso es lo que quiero contar en este
pues
espacio.
Es un desierto,
de hoy.
Un desierto, un sitio desértico.
Y bueno, tiene su cosilla. Y Arabia Saudí y de la familia que es dueña de Arabia Saudí, de hecho. No sé, no se me ocurren muchos más países que se llamen como el apellido de su familia. ¿Tú conoces algún otro país así que se llame como el apellido de la familia gobernante? Pues, a ver, la
no
familia
sé,
Saud.
Espera, lo voy pensando de mientras.
Bueno, a partir del siglo XVI, la influencia del Imperio Otomano, cuyos dominios iban desde el norte de África hasta Oriente Medio, había aplastado a las tribus de la península arábiga, divididas y en constante conflicto siempre, ¿no? Pero los otomanos, aunque eran musulmanes, eran turcos, no eran árabes. Y su expansión había provocado sentimientos de hostilidad, ¿no? Que fusionaban un poco el nacionalismo y el fundamentalismo religioso. Así, en el siglo XVIII, una familia árabe, los Saud, comenzando con el antepasado, el fundador, Muhammad ben Saud, intentó unir a las tribus en guerra y intentó establecer un gran estado en la península arábiga. Y ese fue el comienzo de un largo camino. Un camino que vamos a ver con sus marcha adelante y marcha atrás, con sus reveses y sus aciertos, ¿no? Bajo las normas del Imperio Otomano, este Ben Saud fue considerado el fundador del que más tarde sería conocido como el primer Estado saudí. Vamos a ver cómo en la historia hay tres Estados saudíes, ¿vale? El primero, que fundó Muhammad Ben Saud, ahí el gobierno estuvo basado por principios islámicos y basado en la Shura, ¿no? Y estos preceptos además han servido como modelo para gobernantes de la Casa Saud hasta la actualidad. El poder pasó de padres a hijos en este primer Estado saudí fundado por Muhammad Ben Saud hasta que es derribado por los otomanos de Egipto en 1818. Preocupados un poco por el poder que habían adquirido estos monarcas saudíes en la península arábiga. Entonces, ese fue el primer Estado saudí. La familia logra levantar cabeza y funda un segundo Estado saudí con capital en Riad, ahí donde sigue a día de hoy, Riad. Sí, sí. Y bueno, el rey más famoso de este Estado saudita fue un tal Faisal. El segundo Estado estuvo marcado por graves conflictos internos dentro de la familia Saud, que finalmente, bueno, llevaron un poco a la caída de la dinastía en manos de los rivales, la familia, su archienemigo, la familia Al-Rashid, que toma el control con ayuda de los otomanos siempre en 1891. La historia de Arabia Saudí hasta bien entrado el siglo XX es el de una guerra contra los otomanos continua, ¿vale? Hasta la Primera Guerra Mundial se pasan luchando contra los otomanos, que eran los que ejercían o querían ejercer el poder en la península arábiga, y estos pues se rebelaban, ¿no? Entonces los Al-Rashid toman el poder, como digo, con ayuda de los otomanos en 1891 y así cae el segundo Estado saudita. Pero los Saud, RKR, no se rindieron y lo intentaron.
RKR.
Lo intentaron de nuevo. Y en 1902, el tataranieto del primer fundador, que se llamaba Abdulaziz Ben Saud, que más tarde pasaría a ser conocido simplemente por abreviar como Ben Saud, dirigió a un grupo de miembros de la familia para recapturar la ciudad, la capital, Riad, La influencia de este Ben Saud se propagó rápidamente con la ayuda de algunos líderes tribales que simpatizaban con su objetivo de expulsar a los otomanos, ¿no? Y esta vez parece que sí, que la historia gira a su favor y que por fin consiguen asentarse. Hemos visto que ha habido dos estados sauditas, digamos, gatillazos, ¿no? Uh-huh. Ben Saud se pasó, una vez que llega al poder en 1902, se pasó los siguientes 30 años tratando de restablecer el imperio de su familia sobre la mayor parte de la península arábiga como fuera posible. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que venía sufriendo una crisis política ya desde muy atrás, aprovechamos aquí para publicitar
el programa de
nuestro programa al respecto, ¿no? Bueno, pues como sabemos, en la Primera Guerra Mundial los otomanos se ponen en contra de la Triple Entente, ¿no? De Gran Bretaña, de Francia y de Rusia. En este contexto, Francia y Gran Bretaña rediseñan la geografía de Oriente Medio con el famoso acuerdo Sykes-Picot, ¿no? Uh-huh. La historia es muy conocida, ¿no? Sí. Gracias a Lawrence de Arabia, hemos hablado mil veces de ella. Los británicos prometieron un gran reino árabe.
Y una vez prometido, al jerife. Y una vez metido,
sí,
a Dios lo prometido.
Bueno, se lo prometieron al jerife de la Meca, Hussein al-Hashimi, uh-huh. junto con su hijo ayudan a los ingleses, ¿no? A expulsar a los otomanos. Lawrence de Arabia, ¿no? Actúa junto a ellos. Pero luego, los británicos, ¿no? Ellos habían prometido un reino árabe independiente a este Hussein al-Hashimi, pero ese reino árabe independiente pues era irreconciliable con la división que habían planeado ingleses y franceses, sí. ¿no? De sus áreas de influencia recíprocas. Uh-huh. Así que lo que hacen es, tanto ingleses como británicos, franceses como británicos, es ofrecer su apoyo no a Hussein, sino a la familia Saud, con quien, bueno, los británicos ya tenían tratos de atrás, de hecho habían firmado un tratado en 1915, el Tratado de Darin, y esta familia Saud, pues a ojos de Occidente, eran más, entre comillas, controlables, ¿no? Entonces, durante...
La historia de siempre.
Durante el periodo comprendido entre 1915 y 1927, los dominios de Ben Saud se convirtieron en un protectorado del Imperio Británico, un protectorado de facto. Pero Ben Saud era un tipo listo y aprovechó el regalo que le hicieron. Y para el año 1932 se había deshecho de todos sus rivales árabes internos y consolidó su dominio sobre gran parte de la península arábiga. De hecho, en este año, él funda el Reino de Arabia Saudita y él se declara a sí mismo rey de Arabia Saudita,
bueno,
que es el tercer estado saudí, que ya es el reino de Arabia Saudita, que es el que sigue hoy en día, uh-huh. y que se funda, como decimos, en 1932, de manos de este hombre, Ben Saud. Uh-huh. La monarquía, bajo la cual se cobijaron varias tribus beduinas, pasando de nómadas a sedentarias y tejiendo fuertes lazos de sangre entre ellas, pues tuvo sus referentes en la cultura árabe, ¿no? Sus referencias. Su pilar es el Islam sunita, ¿vale? En contraposición del chiita que gobierna, por ejemplo, en Irán, ¿no? Y que siempre se dice que es un poquito más radical, el sunita parece que es un poco el más, vamos a decir, relajado, si quieres llamarlo así, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la interpretación del Corán, ¿no? El nuevo reino de los Saud, de hecho, incluía la Meca e incluía Medina, que son ciudades santas para los musulmanes, y por lo tanto hicieron de la religión elemento central, ¿no? Sin embargo, lo que permitió a los gobernantes sentar las bases para una hegemonía a largo plazo sobre Oriente Medio y también coger peso en la economía mundial fue el descubrimiento en 1938 de un enorme yacimiento petrolífero cerca de Dharam. Es una ciudad de la costa.
Ahí le tocó la primitiva.
Fue el primer descubrimiento petrolífero de una larga serie. Y allí tuvo lugar un punto de inflexión. El punto de inflexión con mayúsculas. La capacidad de incidir sobre la producción y el comercio de petróleo y, por tanto, de determinar el precio de los barriles vendidos en Occidente cambió la historia de esta monarquía y de la familia Saud para siempre.
Sí.
Al Saud...
Y la nuestra.
Sí. El rey, con un tesoro en sus manos, empezó a mover sus piezas en el tablero de ajedrez internacional. De hecho, los campos de petróleo los habían descubierto la Standard Oil Company de California y la Texas Oil Company. Eran dos grandes petroleras estadounidenses que habían obtenido concesiones por parte del rey saudí para la búsqueda de crudo en aquel territorio. Y esto permitió firmar de inmediato una alianza con la potencia más interesada en el oro negro, con Estados Unidos. O sea que desde el principio Ben Saud firmó un pacto con los Estados Unidos. Si el nacimiento de Arabia Saudí, como hemos visto, lo gestionaron los británicos tras la Primera Guerra Mundial, el inicio de la industria petrolera fue obra de los estadounidenses, que en 1933 obtuvieron de Al Saud la primera concesión, y la, de la que luego más tarde, ya en el año 1944 y una vez descubiertos estos primeros pozos petrolíferos, nacería la Aramco Arabian American Oil Company.
La, entonces el acrónimo es
AAAO.
No hay acrónimo, ¿no ves? En España funciona esto mejor que en Estados Unidos.
Aramco Arabian American Oil Company, en el 44. Año 44, año de guerra.
Sí.
La Segunda Guerra Mundial es que había desatado
la disputa
por el petróleo, ¿no?
Sí, necesitaba mucho.
La investigación realizada constató la existencia de enormes recursos en todo el Golfo Pérsico y la zona, pues claro, se convirtió en una zona de gran interés para Estados Unidos. Después de la conferencia de Yalta de 1945 se estableció la alianza. El presidente Roosevelt decidió apoyar financieramente a Al Saud y el petróleo saudí se convirtió en un recurso para los estadounidenses. Y aquí hay un punto de inflexión, porque los británicos se vieron obligados un poco a aceptar su redimensionamiento, ¿no?, en Oriente Medio, uh-huh, en favor de los Estados Unidos.
Ya.
En este momento Gran Bretaña pierde peso.
Hay un cambio de...
Estados Unidos lo gana, ¿no?
Sí.
Así que gracias al oro negro, Arabia Saudita se convirtió en uno de los países más ricos y poderosos del mundo en tan solo 50 años. Al Saud en Saud gobernó su reino hasta su muerte, en 1953. Para algunos, Ben Saud fue el árabe más grande desde el profeta Mahoma. Para otros fue un hombre, un horrible déspota. Tuvo 32 esposas, que le dieron 53 hijos y 36 hijas, y alrededor de 500 nietos. Tuvo, a lo sumo, 4 esposas al mismo tiempo. Digamos que se iba divorciando y se iba casando varias veces. Se aseguró de casarse mucho dentro de muchos de los clanes y tribus nobles de su territorio,
sí,
¿no?,
para asentar su
también
su poder,
dispuso,
¿no?,
de sus hijos y parientes para celebrar matrimonios de conveniencia, matrimonios,
bueno,
similares.
Eso es normal en la monarquía.
Nombró a su hijo mayor sobreviviente, Saud, como heredero forzoso. Y luego este fue sucedido por el siguiente hijo mayor, Faisal, que también se ha hecho, ha pasado a la historia. Uh-huh. A diferencia de las familias reales de Occidente, la monarquía saudita no ha tenido claramente definido el orden de sucesión. Históricamente, al convertirse en rey, pues el monarca siempre designa un heredero al trono, al que se llama príncipe heredero, ¿no? Vamos a volver un poco a donde lo dejamos. Tras el pacto con los Estados Unidos, la monarquía saudí, además, obtuvo una redistribución más equitativa de los ingresos de la Aramco Arabian. Digamos que consiguieron, porque antes se iba más... recordemos que dentro de la Aramco Arabia estaba la Standard Oil y la tal. Entonces redistribuyeron y consiguieron tener el 50-50, ¿vale? El 50-50. Vale. Y además se buscó consolidar un poco la influencia en la región. Pero aquí el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética complica la situación, porque a Arabia Saudí le pilla en medio. Fíjate, los estados de Oriente Medio, lo voy a resumir mucho.
Lo vende a todos.
Y lo voy a simplificar. Los estados de Oriente Medio, a pesar de estar, bueno, cerca de los Estados Unidos,
en la órbita,
sufrieron halagos, ¿no? Se dejaron querer por parte de la URSS, ¿no? Que la URSS les hacía tilín, ¿no? Les hacía y les halagaba. También, claro, ellos eran conscientes de que poseían recursos indispensables para las potencias industriales occidentales, ¿no? Entonces, podían forzar un poco el juego. Por lo tanto, los estadounidenses optaron por una política exterior más dura y cualquier intento de liberarse de los occidentales se interpretó como un acercamiento a la URSS.
Vale.
Uh-huh. Esto, lo que sucedió en Irán en 1953, Irán, que era un país musulmán no árabe y rival de Arabia Saudita por el liderazgo de Oriente Medio, eran los dos que estaban ahí pugnando, pues fue un ejemplo de manual de esto que acabamos de comentar. Después de la nacionalización por parte del gobierno iraní de la principal compañía petrolera británica que allí operaba, uh-huh, esto habría hecho muchísimo más independiente a Irán, ¿no? Al manejar sus propios recursos, pues ¿qué hizo la CIA? Favoreció un golpe de Estado para restablecer el viejo equilibrio.
¿Qué me dices?
Y de esto tomó muy buena nota Arabia Saudita. Y decidieron aprovechar el petróleo para reequilibrar, renegociar un poco ese equilibrio de poder entre Oriente Medio y Occidente. ¿Cómo lo hicieron? Pues en dos fases. Fase 1, en 1960...
¿Es un ranking?
Sí. No, en la fase 1, en 1960, ya es el rey Faisal, ¿vale?
Sí.
Cuando la producción general de Oriente Medio ya superó en barriles a la de Estados Unidos, el rey Faisal patrocinó el nacimiento de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Inicialmente estaba formada por 5 países. Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. La OPEP es un cártel económico, digamos, que tiene como objetivo la estabilidad del mercado petrolero, coordinando su producción y exportación y controlando la mayoría de las reservas de petróleo. Fase 2. Una vez fundan la OPEP, aprovechando un poco la guerra de Yom Kippur y la crisis, y llega la guerra de Yom Kippur y llega la crisis energética. A lo largo del conflicto entre Israel y los palestinos, el largo conflicto entre Israel y palestinos que viene desde el 1948, ¿no? De la fundación del Estado de Israel, pues digamos que aceleró un poco las cosas. Los árabes siempre han estado divididos en muchos temas, qué duda cabe, pero siempre han estado unidos en algo. La hostilidad hacia el Estado judío, ¿no?
Bueno,
hacia Israel, ¿no?
Tu enemigo, Israel, el enemigo de mi amigo es mi enemigo.
Israel, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y de sus aliados. Entonces, cuando en octubre de 1973, el día de la festividad judía de Yom Kippur, Egipto y Siria atacan a Israel, que a su vez respondió con firmeza, la situación sufrió un estancamiento. La OPEP, incluida Irán, se aliaron con la causa árabe, como hemos dicho, ¿no? Siempre que hay que aliarse contra Israel, ahí no ponen, van todos juntos. Para castigar a quienes defendían a Israel, ¿qué hizo la OPEP? Redujo la producción de petróleo y elevó los precios de exportación. Y así fue la hecatombe, la gran crisis energética de 1973. Los precios subieron un 70%. La afluencia de barriles sufrió un colapso y el golpe fue terrible para el sistema económico occidental. La crisis energética no se estabilizó hasta el final de la década y fue un punto sin retorno. Bueno, sí. En Estados Unidos dejaron de fabricarse los famosos coches, los muscle cars,
sí.
Pues porque ya no podían pagar la gasolina que consumían,
casi,
¿no?
Regalada, sí,
entonces, y nacieron los utilitarios que conocemos hoy en día, ¿no? A partir de ese,
bueno, un utilitario americano es un coche aquí enorme.
Sigue siendo una
enorme.
Cosa brutal, ¿no? Pero no llevan el mismo gasto,
sí,
motor,
sí, sí.
¿No? De gasolina. A partir de ese momento, del 73, después de la crisis y tal, ya los caminos de Irán y Arabia Saudita ya nunca volvieron a juntarse, nunca se volvieron a encontrar. Irán, tras la revolución de la Ayatollah Khomeini en el 79, se convirtió en una república islámica chií, antioccidental y hostil para siempre a los Estados Unidos. Arabia Saudita, por otro lado, siguió siendo proestadounidense, pero ya no en una posición subordinada. Habían conseguido lo que querían.
Igualar.
Estar en igualdad de condiciones con los Estados Unidos. O negociar en igualdad de condiciones, ¿no? Gracias al petróleo y al control de la Aramco Arabian, porque encima la monarquía de Riad, la familia Saud, compró el 100% de la Aramco Arabian, pues Arabia Saudita aprovechó todo su potencial. El petróleo se convirtió en un arma política formidable, ¿no? En manos de los líderes de Oriente Medio. Así sigue a día de hoy, ¿no?
Sí.
Respecto a la historia más reciente, comentar que dentro de los intereses de la familia siempre estuvo preservar la estabilidad de la región. A ellos les conviene que aquello esté en calma.
Hombre, claro.
Entonces,
el negocio es el negocio.
Siempre han intentado preservar la estabilidad de la región y eliminar los elementos extremistas, ¿no?
Bueno,
ellos no quieren líos. El dinero es lo primero y es así. Por ello, aceptaron el despliegue de tropas estadounidenses en su territorio tras la invasión iraquí de Kuwait de 1990, ¿no? También luego, tras los atentados del 11S del 2001, ellos en 2003, varios terroristas suicidas con supuestos vínculos con Al-Qaeda, pues que mataron a 35 personas en Riad, pues lo que hicieron los saudíes fue detener a miles de personas para calmar la situación, ¿no? La dinastía saudí actual está formada por los descendientes de este Ben Saud, ¿vale? El fundador del Estado moderno de Arabia Saudí, como hemos visto antes, en 1932, ¿no? A cada miembro de la familia real saudita, masculino y femenino, se le concedió el título de emir o emira, príncipe o princesa, ¿no? Respectivamente. De todas formas, se desconoce el número exacto total de miembros de la familia real, porque eso es un secreto de Estado. Según algunas fuentes, rondaría los 25.000, aunque
sí que...
este tipo tuvo 500 nietos, ¿eh?
Sí.
Aunque la mayoría de las estimaciones lo reducen a 7.000 miembros,
bueno,
de los que unos 200, la élite de la élite, los descendientes directos del rey Abdalaziz Ben Saud, ostentarían casi todo el poder e influencia. Este núcleo de 200 de una familia de 7.000-8.000 personas, ¿no? Lo que sí sabemos con meridiana certeza es que todos ellos son extremadamente ricos. La familia real saudí controla un estimado de 1,18 billones con B de euros en petróleo, propiedades y dinero en efectivo. Sin embargo, los activos totales del clan son un secreto muy bien guardado. O sea, esto, por gente, esta cifra se quede corta. El dinero se divide entre muchos parientes y se extiende a través de varios continentes, haciendo difícil una contabilidad precisa. Pues en palacios en Francia, palacios saudíes, palacios por todos los lados, guardan dinero en cuentas suizas bancarias, en cuentas bancarias suizas, visten de alta costura bajo sus abayas y se presumen de navegar en los yates más grandes del mundo, lejos de la vista de los plebeyos, ¿no? De acuerdo con los datos de Bloomberg, el príncipe heredero, no el rey, el príncipe heredero, el rey es Salman, ¿no? El príncipe heredero, que es Mohammed bin Salman, es el hijo del séptimo monarca de Arabia Saudí, controla personalmente, en persona, unos activos por mayor de más de 1.000 millones de dólares, solo él. El jefe de la Casa de Saud es el rey de Arabia Saudita, quien se desempeña como jefe de Estado y monarca del Reino de Arabia Saudita. Uh-huh. Tiene un poder político casi absoluto. Nombra a los ministros de su gabinete que supervisan sus respectivos ministerios en nombre del rey. Los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores, esos tres,
sí,
se reservan directamente para la familia al-Saud, al igual que la mayoría de las 13 gobernaciones regionales, ¿vale? Luego el resto de ministerios los dejan un poquito en manos de otras personas, no les importa delegar en ese sentido. La dinastía saudí prohíbe los partidos políticos y la oposición está establecida en el extranjero. Su rechazo a tolerar cualquier tipo de oposición ha fomentado el crecimiento de grupos disidentes, ¿no? Como el propio Al-Qaeda, que se benefició del resentimiento contra el papel de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no? Miembros de miembros también de una minoría chiita, que se constituyen en mayoría en las provincias del este, ricas en crudo, exigen cada vez más respeto por los derechos civiles de la población. Ahí está. Por lo que sea, sus opositores se refieren generalmente a la monarquía saudí como totalitaria, como dictatorial, ¿no? Y por acabar, un último dato. Arabia Saudí ocupa el puesto 131 entre 135 países en el informe sobre disparidad de género del Foro Económico Mundial de 2012. Las súbditas de los Saud, obligadas a ocultar su rostro y su cuerpo, están sometidas a la custodia de un varón, que puede ser su padre, marido, hermano, hijo, en su defecto otro varón de la familia. Sin su autorización no pueden, entre otras muchas cosas, ni trabajar, ni viajar al extranjero, ni conducir, ni ser intervenidas quirúrgicamente. Creo que esto de conducir ha cambiado últimamente, ya les dan permiso para
ello. Bueno, había algunas mujeres que decidieron, pues eso, pues intentar...
Sí.
Visualizar eso a través de unos vídeos y no sé si le fueron muy bien.
A pesar de que son mayoría, por ejemplo, en las universidades, pueden ir a la universidad, solo un 10% de ellas realmente trabaja. Internet y las redes sociales han supuesto para ellas un gran revulsivo, como comentas, ¿no? Gran parte de las jóvenes se niegan a continuar cumpliendo el papel impuesto por la tradición y la religión. Parece que hay un pequeño movimiento, ¿no? Hay hoy un cosquilleo femenino en Arabia Saudí que están preparándose para intentar dar un vuelco a la situación en los próximos años. Todo esto si el rey Salman y su familia lo permiten, claro. Bueno, pues esto ha sido, ¿qué te ha parecido? Que yo creo que es datos curiosos, ¿no? Lo de esta, por desconocida, ¿no? Lo de esta familia que gobierna con interrupciones, pero casi desde hace 300 años, ¿no? Esta zona de la península arábiga, y que por un golpe de suerte o por lo que sea, pero se convirtieron en los más ricos del mundo y ahí viven con sus coches de oro y sus, ¿no? Y sus palacios.
No sabía que ibas a hablar de mi familia. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una semana más, a un mes más, a la sección que nos hemos currado. Elegimos tres colaboradores, accedieron tres colaboradores este año a estar con nosotros.
Iñaki, Marta y Edu. Iñaki y Marta ya han cumplido su, pues, su papel brillantemente, y está aquí Edu para dar el, bueno, pues igual el banderazo de final de esta sección, ¿eh? ¿Qué tal, Edu? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, por aquí andamos, perdidos también, sí. otro tipo más en Polonia.
Desde Polonia, eso es. Y tenemos a Rubén, el ínclito Rubén, al otro lado del micrófono. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, pues bien, como siempre, a ver si aprendemos algo, que siempre aprendemos mucho de nuestros colaboradores, y seguro que hoy también.
Y nada, pues seguro que siendo Edu, además, nos trae algo que tiene que ver con el Este, con esa Europa del Este tan desconocida para nosotros, y bueno, presenta tú mismo el tema.
Sí, hoy, bueno, como ya parece que ya va un poco la cosa un poco mejor con la pandemia y todo, pues os traigo tres castillos teutónicos que están aquí situados en Polonia, para dar un poco una pequeña idea, ¿no? A ver, de alguien que quiera viajar, pues bueno, siempre puede venir aquí a Polonia para ver los castillos. Además son bastante curiosos, son de ladrillo rojo, no son de piedra como los que vemos siempre en todas las películas, y muchos de ellos se pueden visitar. Y bueno, os traigo tres un poco diferentes entre ellos, y a ver si gusta la idea. Que traigo algún turista.
Ahora que comentas, off topic, ¿vale? Y antes de que empieces con tu con tu relato, ahora que comentas lo de viajar, Polonia, visto desde fuera, no es un destino turístico masivo, quiero decir, visto desde España, por lo menos, ¿no? ¿Cómo se vive allá? ¿Hay mucho turismo? ¿Más de lo que parece? ¿No lo hay? ¿No es Polonia un destino que esté ni siquiera, iba a decir recomendado, ¿no? Pero bueno, publicitado en una agencia de viajes ni nada por el estilo, ¿no? Y supongo que es un país precioso y que tendrá muchas cosas que ver, ¿no?
Es que la playa hace frío.
Bueno, la playa lo único malo que tiene es que el agua está muy fría. Lo único malo que tiene
es
aquí.
Es lo único malo.
Sí. Bueno, sí. Somos de Bilbao, chaval. ¿Qué nos vas a contar a nosotros del Cantábrico? Y a ti, que eres asturiano.
Pues ya te digo yo que está frío, ¿eh? Está, sí, está frío. O sea, imaginaos. Parece que duerme fuera todas las noches en invierno. A ver, Polonia tiene una cosa muy buena. Tiene sitios de mucha historia, ¿no? Por ejemplo, Cracovia, la propia Gdańsk, Varsovia, ¿no? Uh-huh. Pero luego, por ejemplo, tiene cosas como el turismo, digamos, de tranquilos, ¿no? Por ejemplo, si te gusta la montaña, tiene el sur de Polonia, tiene lo que son los Tatras, que es, digamos, lo que une los Sudetes con los Cárpatos. Uh-huh. Y está bastante bien si te gusta montaña o también incluso hacer esquí en invierno. El norte, bueno, es sol y playa. Uh-huh. Y luego también tienes mucho de turismo cultural. Uh-huh. Puedes ir a Poznań, puedes ir a Breslavia, ¿no? Bueno, Wrocław, como lo llaman. Puedes hacer incluso turismo de guerra. Puedes ir a ver campos de batallas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Los búnkers de Hitler.
Campos de concentración.
También, sí. Bueno, sobre todo Auschwitz, ¿no?
Claro.
Y también hay una cosa que yo siempre recomiendo mucho, cuando la gente que va a Cracovia, por ejemplo, y tiene igual un poco apretado el programa, siempre dice, bueno, Auschwitz o las minas de sal. Yo digo, deja Auschwitz, porque de campos de concentración, por desgracia, hay unos cuantos. Pero las minas de sal, estas minas de sal que hay en Cracovia, que está justamente a la salida de la ciudad, es como, no sé, como Madrid y Móstoles, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, están prácticamente pegadas las dos ciudades. Uh-huh. Son las únicas que hay en el mundo, son patrimonio de la humanidad y merece la pena. Y además también tienen guías en español. O sea, puedes hacer el recorrido por la mina con un guía español.
Oye, pues o sea, la verdad es que lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? ¿No? Parece apetecible la cosa.
Ahí nos presentamos.
Lo malo es que no tengo comisión.
Sin más, no. Me he preguntado por eso, por desconocimiento visto desde aquí, desde lo que he comentado, ¿no? Desde España, pero bueno, pues ahí queda tu recomendación y seguro que más de una y más de uno estará tomando nota de lo que has dicho.
Nos presentamos, bueno, en su casa, ¿eh? Sí, que para dos ya tendrás, ahí en el sofá, ahí.
Sí, el sofá, sí, bueno, lo único es la perra que tenemos, que bueno, que ladra a todo el mundo, pero bueno, oye, seguridad es, ¿eh? O sea, tiene seguridad.
Pues nada, vamos con los castillos de orden teutónica, que nos estamos yendo por las ramas, así que cuando quieras.
Sí, pues nada, simplemente comentaros, bueno, lo que son los castillos de la Orden Teutónica, pues son un reflejo, ¿no?, de lo que es la geografía y propiamente el material de la zona. Aquí hay mucho bosque, entonces como no hay piedra, pues ¿qué fue lo que hicieron los alemanes? Que para eso se fijaron ellos mismos, cabeza cuadrada, pues oye, lo podemos construir en ladrillo. Y todo, si os fijáis, si la gente pone luego en Google castillos Orden Teutónica, todos los castillos van a ser de ladrillo rojo. que puede parecer un poco paradójico, pero la verdad es que protege mucho. Es muy bueno para bombardeos. Luego ya lo comentaré una anécdota con uno de ellos.
Y... bueno, sí, sería interesante, ya lo has comentado tú, pero bueno, los escuchantes, que a la vez que vas describiendo estos castillos, que lo vayan buscando en Google Imágenes, creo que enriquecerá mucho la experiencia.
Y bueno, como alguno tiene alguna ortografía rara, pues eso lo ponemos en el grupo de Telegram y ya pondré yo fotos ahí y así lo pueden ver también. Perfecto. Entonces nada, como os decía, son castillos de ladrillo rojo, son las características que tienen. Luego también son todos de planta cuadrada o rectangular, son ya muy alemán, vamos, muy cuadriculado. Pero había una excepción que por desgracia no llegó a nuestros días, que es el castillo que tenían la Orden Teutónica en Torun, que era de planta circular, y este lo volaron los suecos, lo de la Gran Guerra del Norte, cuando tomaron la ciudad de Torun, que es la misma ciudad donde vivía Copérnico. Aquí se la conoce como el diluvio, porque la invasión sueca fue rapidísima, fue enorme, lo que hicieron, bueno, unos estragos enormes.
Es lo que tiene Polonia, que siempre se le invade rápido.
Sí, sí, sí. Oye, no, está muy bien para viajar, pero para invadir todavía mejor. Entonces, bueno, empezamos con el primer castillo, que este es el más antiguo de todos, de los que os traigo hoy, que es el castillo de Sihanov. Este es de, bueno, planta cuadrangular, por supuesto. Tiene solamente dos torres, que están en lo que es en la pared sur. Y las torres son, eso sí, son circulares. O sea, digamos que tiene un poco la pinta del típico castillo que nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de castillos medievales. Entonces, este castillo fue con la idea de proteger las tierras de la región, que también se llaman Sihanov, y hoy en día es un pueblo, más o menos de unos 100.000 habitantes. Está como una horita al norte de Varsovia. A mí me toca visitarlo porque es el de mi chica. Entonces, de vez en cuando tengo que ir allí.
100.000 habitantes, Edu, yo ya no diría pueblo. Yo ya ciudad.
Sí, sí, es una ciudad, sí, chiquitita. Sí, pero bueno, sí, ciudad. Bastante chula, no está mal. Para pasar el fin de semana y de relax y todo fuera de la ciudad, está muy bien.
Puntado. Chichinau. ¿Cómo se dice Chichinau?
Sihanov.
Es que lío. Chichinau.
Pues espera, que este además era para... porque ahí en el castillo está aprovechando unos pantanos que formaba el río Wesnina. Intenta escribir eso. Porque además tiene la L esta polaca que tiene como una rayita en medio. O sea, vamos, para intentar escribirlo esto es impresionante. Entonces ahí se formaba como unos pantanos y entonces era un sitio perfecto para que la gente, cuando en caso de que les atacase, la gente que había de ese asentamiento del pueblo primitivo, ¿no?, de Sihanov, pues se fuesen a resguardar al castillo. Porque además las murallas son de 10 metros de alto. Ahí es nada. Entonces este castillo, la verdad, que tuvo muy buena salida. La ciudad empezó a crecer. Además, luego también fue la sede del príncipe Janos I, que lo ocupó como vivienda durante el siglo XV. Y bueno, lo único malo fue que ya en el siglo XVI empezó a caer en desuso, porque ya no se usó, aunque eso sí, durante un breve tiempo se salvó porque lo usó la reina Yana, o sea, sería Juana, como residencia. Entonces ahí, durante unos años del siglo XVI, pues entonces tuvo una segunda vida. Lo que pasa es que luego ya con la ocupación alemana, pues empezó totalmente ya empezó ahí a quedar en desuso totalmente, incluso parte de las paredes empezaron a caerse. Pero al quedar en ruinas, paradójicamente fue lo que le salvó. Porque claro, en el siglo XIX aparece el romanticismo. Entonces los aspirantes a pintores que querían ser famosos, varios de ellos empezaron a hacer prácticas con las ruinas del castillo de Sihanov. ¿Qué pasa? Que eso fue lo que empezó a hacer un movimiento a favor de la conservación del castillo. Entonces empezaron a reconstruirlo. Como eran proyectos, digamos, era una ciudad muy de periferias, prácticamente era ya lo último de lo que era Prusia, de aquella, con la frontera con el Imperio Ruso. Entonces no tenía, digamos, no llegaba mucho dinero de interesados por el arte románico o medieval por parte de Berlín y del gobierno, ¿no? Entonces, no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron otra vez ya a retomar en serio los proyectos y se acabó de reconstruir en 2008. Ahí tuvieron un poco de suerte también con la reconstrucción, ¿no? Se tardó mucho, pero bueno, el castillo llegó hasta nuestros días. Lo que hay que decir es que es una cosa curiosa, porque en el castillo, parte de las ruinas se debió a que usaron los alemanes ladrillos para construir una fábrica de cerveza. Y la fábrica de cerveza está al lado del castillo y además usa la imagen del castillo actual como imagen de la fábrica de cerveza.
Muy acertado.
Pues mira, me parece bien. Si desmantelas un castillo, que sea para algo práctico.
Sí. La verdad.
Y si es para hacer una fábrica de cerveza, mis dieces.
Mejor que un colegio.
Claro.
No se va a parar.
Y luego encima eran agradecidos porque aparecía la imagen del castillo en la cerveza, con lo cual se cerraba el círculo. O sea, todo perfecto.
Además, le robaron todo, macho. Le robaron al castillo, le robaron las piedras y la imagen encima. Sin pagar derechos.
Y luego también este castillo, por ejemplo, es famoso porque se cree que la novela del diluvio del escritor polaco Henryk Sienkiewicz narra las aventuras de su novela, se discurren en ese castillo. Porque además habla sobre la reina que os comentaba yo anteriormente, la reina Yana. Pero también lo que hace famoso este castillo es que, como os decía, es el más antiguo de los que os voy a hablar hoy. Es que hay una pequeña polémica junto a este castillo. Porque, aunque se considera por mucha gente castillo de la Orden Teutónica, hay otros historiadores que no lo consideran teutón. Porque está construido por orden de los alemanes, lo construyen obreros alemanes, pero se lo dan al duque de Mazovia, que era por aquel entonces el que gobernaba esas tierras, que estaban integradas dentro de Polonia, del principio del reino de Polonia. Entonces, claro, la orden viene de la Orden Teutónica, pero no es para la Orden Teutónica. Entonces hay una polémica ahí entre historiadores de si es teutónico o no. Yo para mí lo es, porque más o menos es que tiene todas las características, ladrillo rojo, cuadrado, sirvió para hacer cerveza. Entonces, este por ejemplo es famoso por eso. No es muy famoso, digamos, por lo que es la forma o tamaño, es pequeñito, pero es famoso por la polémica y la fábrica de cerveza, que además se puede tomar cerveza dentro de ella. Esa también otra para anotarse para la gente que quiera venir a Polonia. También se puede descansar ahí en Cihanów tomando una cerveza con vistas al castillo.
Perfecto, este apuntamos.
Y bueno, entonces saltamos al siguiente, que este es el castillo de Gnieu. Este se escribe Gnieu.
A ver, que lo digo yo. Gnieu.
Entonces, bueno, un poco escatológico, así dicho. Sí. ¿No? Perdón. Perdón por el comentario.
Tenía
que decir.
Oye, si se escribe con G, se dice la G. Pues este castillo además es un poco curioso, tiene dos curiosidades. Una es que está construida en la margen izquierda del río Vístula, porque todos los castillos de la Orden Teutónica están siempre en la margen derecha. O sea, digamos, más en el lado más cerca siempre a Rusia, vamos a decirlo así. Entonces este está más para Alemania.
Aquí en el río la margen derecha es la de los ricos y la margen izquierda la de los pobres. Así que los castillos estarían en la de los ricos, lo que sería total y absolutamente lógico.
Sí, aquí sería eso, sí.
Estamos en el Vístula y tener a los rusos, bueno, a esa gente que nos patrocina. Saludos desde aquí. Sputnik es la mejor, ¿eh? Sputnik es la mejor.
La cerveza dices, ¿no? Porque hay una cerveza llamada Sputnik.
Bueno, de todo, si me dan la cerveza mientras me pinchan, yo me lo tomo, ¿sabes?
Pues bueno, este castillo la verdad que es un poco peculiar, aparte de por eso, también porque fue uno de los que más años tardó en construirse completamente, tardaron 40 años en hacerlo. Y luego también, a mí la curiosidad que más me gusta es que este pobre castillo, tú cuando haces un castillo generalmente es para defender un territorio, para dificultar una conquista. Pues cada persona que llegaba al castillo lo asediaba, lo tomaba. Vale. O sea, pasó en...
Castillo Gafe,
totalmente. Porque además pasó con los polacos en 1410, cuando prácticamente entraron en guerra y casi destruyen la Orden Teutónica. Pasó luego los alemanes en una guerra que hicieron con los polacos para intentar recuperar terreno en 1454. Fue prácticamente la única conquista que tuvieron. Luego en 1463, cuando ya los polacos se cansaron de los teutones y los borraron del mapa, integrando en el reino, lo tomaron. Luego los suecos lo tomaron cuando la Gran Guerra del Norte, que lo usaron como prisión. Luego lo volvieron a tomar los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, a usarlo como prisión. O sea que vamos, cada ejército que llegaba allí lo tomaba.
O sea, pues este no le apuntamos. Así como el de Chichinau ese sí hemos apuntado, yo... Un castillo que lo toma cualquiera que pase por allí, ya no me parece un castillo.
Es que yo te voy a decir una cosa, pero yo estoy viendo la foto y tiene muchas ventanas para ser un castillo. O sea, es que pues se te cuelan por todas esquinas. O sea, yo entiendo un castillo como un sitio que es difícil entrar, que hay que entrar por arriba. Esto yo creo que entras por el bajo.
Claro, es que ahí está la cosa también, el aspecto actual. Porque cuando luego, no sé si os sonará, el rey polaco Jan Sobieski, este que liberó Viena.
Hombre, si nos suena. Nosotros somos expertos en reyes polacos.
Pues yo creo que debe ser prácticamente el único rey polaco que les puede sonar un poco a la gente, aparte de que tiene una marca de vodka con su nombre.
Igual era por eso, John, y no por... Bueno, es igual.
El Cool Rob del Eroski, yo es su único vodka que veo.
Pues este hombre, cuando estuvo destinado por la zona norte de Polonia, como parte de jefe del ejército, decidió tomar el castillo para su residencia y lo convirtió en, bueno, no lo convirtió del todo, pero lo reformó bastante en una especie de palacio, por eso tiene tantas ventanas, como decís, y tiene la curiosidad de que es un hotel hoy en día. Entonces, si venimos a Polonia, nos podemos quedar dentro de un castillo de la Orden Teutónica a dormir.
Sí, sería como un parador en España, ¿no? O sea, es una cosa así, sí, que está reconstruida. Justamente. Sí, y tal. Y, o sea que las ventanas son a posteriori. O sea que si está escuchando Marta, le va a dar un mal porque en vez de se han cargado la pieza. Sí, o sea que han puesto todo lo que se les ha ocurrido por ahí, ¿no? Para hacer, bueno, pues más habitable el lugar, entiendo.
Sí, es lo único malo que tiene. Pero bueno, a cambio nos podemos quedar en él y luego también, por ejemplo, a cambio, pues la ciudad de Kiev hace bastantes mercadillos medievales, hacen también, por ejemplo, espectáculos de herrería y también hace bastantes campamentos y recreaciones para niños. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe se han dado cuenta e intentan limpiar, bueno, no su conciencia, porque fueron los alemanes, pero... Y bueno, los polacos también, de hace ya 2 siglos, pero bueno.
Hombre, ahora que llega el verano y los niños van a los campamentos, qué menos que me apuntaron un campamento para asaltar un castillo. Porque nunca se sabe y estas cosas hay que prenderlas de joven, que luego la catapulta se te dispara en cualquier momento. O sea que...
Y que cada vez tenemos más cerca el apocalipsis zombie, yo estoy convencido. Okay. O sea, los niños tienen que aprender a sobrevivir.
La gasolina se puede acabar en cualquier momento. A ver luego cómo lanzamos misiles.
Yo como uso diésel, no estoy preocupado.
Bueno, entonces, si os parece, vamos al tercer y último castillo, pero posiblemente el que más le suena a la gente, porque es el más famoso, que es el castillo de Marienburg, como se conocía en la época en la que se construyó, o hoy en día es el castillo de Malbork. Entonces, este castillo, la gente que lo vea, va a ver que es el castillo más grande construido en ladrillo de Europa. Y si no me equivoco, también creo que es el segundo o el tercer edificio de piedra más grande de Europa, después del Escorial y de la Universidad Laboral de Gijón.
Es verdad, eso de la Universidad Laboral.
Sí, la Universidad Laboral es de piedra, ¿sí? Pero claro, está construida cuando la época de Franco. La construyeron como orfanato y centro de estudios.
O sea que es muy grande, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Tiene teatro y todo también.
O sea, y feo. No, te pinta, por lo que dices, de feo.
Es que ya se acostumbra uno a verlo,
Eso le pasa con Rubén, mira.
A la fuerza orca.
A la fuerza.
Entonces, bueno, este castillo está construido, bueno, también en planta rectangular, por supuesto, y el nombre se lo debe la patrona de la Orden Teutónica, que era la Virgen María. Entonces, bueno, también está construido a las orillas del río Nogat, que es un afluente del Vístula. Y en la época en la que fue construido, pues también se podía entrar por el castillo por el embarcadero. Tenía un embarcadero. Hoy en día, bueno, se ha ganado un poco de terreno, se ha hecho un paseo al lado de a orillas del río y, bueno, el embarcadero se ha perdido, pero bueno, la puerta se puede ver. Y la verdad que todo en este castillo es impresionante, porque está construido en estilo barroco, podía alojar a 3.000 personas. Ahí incluso tenía, como os decía, el embarcadero. Y era la sede, era la capital de la Orden Teutónica. O sea, que ya podéis imaginaros el tránsito de personas y la importancia que tenía este castillo. Este, por ejemplo, no lo tomaron nunca. Este castillo llegó a estar asediado durante un año y nunca cayó en manos polacas ni en manos alemanas tampoco después. Se construye, además, tiene un castillo que está dividido en 3 secciones, la del castillo bajo, la del medio y la alta. Y todas ellas separadas por fosos y torreones. También, si puede cogerse alguien una foto, por ejemplo, desde el aire, lo va a ver bien, bastante bien cómo se dividen las tres secciones del castillo. Luego, por ejemplo, en el patio actual del castillo tiene todas las estatuas de los grandes maestres de la orden. Y además, el castillo anteriormente tenía un espacio para su propia cervecería.
Yo ya estoy convencido. Vamos.
Yo... Sí, sí.
Este, la verdad, que es una pasada. Este castillo es una pasada. Y bueno, a ver, por supuesto, sobrevive. Dado que al ser un castillo tan importante, pues los polacos lo van a usar como fortaleza. Cuando Malbork se convierta en una ciudad prusiana, lo van a usar como academia militar. Más, además, Guillermo II le va a gustar tanto esta planta que tiene el castillo, que va a usar los planos para construir la Academia Militar de Murbeek en 1910, que está todavía sigue en funcionamiento y, si no me equivoco, es Academia Militar Naval. Y bueno, como os decía que antes que el ladrillo, parece que no, pero la verdad es que resiste bastante bien lo que serían bombardeos y todo. La gente, por ejemplo, se puede poner Castillo de Malbork, Segunda Guerra Mundial, y va a ver cómo quedó el castillo después del asalto de los soviéticos, que prácticamente aquello, bueno, podías intuir un poco lo que es la forma del castillo, pero todo se mantuvo bastante parte en pie. Y bueno, hoy en día si lo visita la gente va a ver que en muchas zonas hay ladrillo rojo que es más claro que el otro. Entonces esas zonas donde está el ladrillo rojo más oscuro, esas son las zonas reconstruidas. Y la verdad que también ahí, por ejemplo, también aparte de ver fotos, si la gente va a YouTube y pone Castillo del Malbork, combates medievales, va a ver que hubo el campeonato del mundo de estos combates en 2016, se hizo en Malbork. Y son combates, pues bueno, hay varias secciones de combates. Hay de 3x3, de creo que era de 6x6 y luego 12x12. Y la verdad que se pegan unas leches impresionantes. Y cada año hay también una especie como de reconstrucción, de salida de la Orden Teutónica hacia la batalla de la recreación de la batalla de Tannenberg, bueno, Grunwald, que la hacen el 14 de julio. Siempre, todos los años, bueno, estos años, este año pasado y este no, por la pandemia, pero siempre hacen como una especie de reconstrucción de la salida de los recreadores que van vestidos de la Orden Teutónica, que esto casi es papel, hacen una salida por el pueblo como si fuesen hacia la batalla. Que lo tiene muy bien vendido, lo tiene muy bien estructurado lo que es el turismo en este castillo.
Sí, esto le puede interesar a Rubén, que es muy seguido de este tipo de cosas, ¿no? Las reconstrucciones y este tipo de cosas, ¿no?
No, a mí todo. Me ha gustado eso que ha comentado de las las luchas medievales. No, la verdad que no he podido ver. Una vez tuve ocasión aquí en Bilbao, en unas fiestas muy populares que antes se celebraban a mediados de agosto, y que tuve ocasión de ver una demostración, ¿eh? No era un campeonato como tal, pero sí era una demostración de lucha con armas medievales, donde bueno, sacaban todo tipo de espadas, de vestuarios y tal. Y la verdad que me gustó muchísimo aquello. No sé si esta gente competía o no competía, como os digo, aquello era una demo, pero sí que tenían, por lo que les entendí, tenían una especie de club, se reunían semanalmente para hacer las luchas y tal, y fue algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, el castillo en sí es impresionante, ¿eh? Y cualquiera puede ver las fotos en internet y es una chulada, además justo no solo el castillo, sino la ubicación del mismo, Edu me dará la razón, ¿no? Porque está justo está al borde del río, un río navegable por lo que veo. Y creo que la panorámica es preciosa.
Hay una foto que se puede sacar de un lado, desde la otra parte, la orilla opuesta del río, ¿no?
Sí, esa es la que estoy viendo. De hecho, hay una especie de barco atracado en la orilla o pasando en ese momento. No, claro, no, tampoco en las fotos tampoco se hace una... No te puedes... No tener referencias reales, no sabes, no puedes adivinar el tamaño real, ¿no? Pero bueno, con los datos que tú has dado, ¿no? Los que tiene 200.000 metros cuadrados, algo así has comentado, me parece una pasada, ¿eh? Se hace una idea de la inmensidad del bicho.
Ah, bueno, también tiene restaurante hoy en día, que eso no lo comenté antes, creo. Sí, y se puede incluso comer dentro. Te dan, bueno, aparte de comida típica polaca, también te dan la típica comida medieval, ¿no? Te puedes comer el trozo de pollo o de cordero o de cerdo con las manos. Sí, sí. O sea, no, se puede recrear y todo, sí, sí. No, la verdad es que este castillo es impresionante. Y la otra parte que tiene, digamos el otro frontal, ahí tiene un mosaico de la Virgen María, también, la verdad que debe ser como 10 metros de alto, creo, si no me equivoco, y la verdad que es impresionante las dos partes. Y la entrada es la típica entrada de castillo medieval, con el foso, con el puente de madera.
Sí, las... con las torres, almenas, se ve todo muy bien, la verdad. Muy bien. Uh-huh. Y esto yo creo que ya es casi la frontera con qué, con Lituania o... Es que es el norte, ¿no?
Está...
Es Rusia.
Vendría, ¿no? Si a estar hay... más o menos 60 kilómetros al este de Gdansk. Y sí, como más o menos lo mismo, es otro 60 más o menos con el, sí, el trocito ese de Rusia, de Kaliningrado.
Bueno, es verdad que Rusia tiene, entre Polonia y Lituania, Rusia tiene ahí un terreno ahí separado, ¿no? Como aislado, que es donde está Kaliningrado, efectivamente, y sí, está ahí, está muy cerquita, ¿eh? Por lo que se puede ver en el mapa.
Sí, este ahí, pero bueno, cuidado, bueno, Kaliningrado se puede ir, lo que es el, justamente lo que es el pueblo de Kaliningrado, no hay nada, por gente que ha ido. Pero las afueras, sí hay bastante todavía pueblecitos que tienen un toque todavía alemán. Entonces ahí, bueno, si a alguien le apetece, es simplemente sacarse el visado para Rusia. E incluso luego pueden enlazar con los países bálticos. Que bueno, eso si queréis ya lo podemos dejar para otro programa. Hablamos un poco de turismo por Lituania, por ejemplo.
Eso ya para la temporada que viene, vamos subiendo y poco a poco llegaremos a invadir Rusia, ¿vale? Vamos subiendo poco a poco.
Pero no en invierno.
Nosotros sí hemos aprendido de la historia, ¿eh? En invierno hay bueno, no, pues oye...
Sí. Muy, muy, muy interesante lo que nos ha traído... Lo que nos ha traído Edu sobre los castillos, yo la verdad que no he querido meter mucho, pero tengo que reconocer que conozco mucho del tema y que, bueno, yo tengo que reconocerlo, que he construido un par de castillos medievales en el Eis de Teutónicos, en el Age of Empires, así que tengo algo de idea, tengo.
Pensé que ibas a decir que la playa. Pero vale, sí,
no, 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 en el Age of Empires, que tenían el caballero de oro Teutónica, que era muy bueno, además. Así que sí.
Yo reconozco que a mí me gusta mucho, pero luego también cuando lo vi la primera vez, el castillo de la Orden Teutónica, cuando empecé ya aquí a mirar alguna cosita y tal, yo decía, pero esta gente de Age of Empires, ¿de dónde habrán sacado la inspiración? Porque no se parecen nada. No, no digo que fuesen rojos, es que no tienen nada.
Pues nada, pues muchas gracias, Edu, por haber estado con nosotros esta temporada. Bueno, ya tenemos una oferta para la temporada que viene. Tenemos que ver cómo... igual hay una silla. Mira, hay una silla que es la de Rubén, justamente la que puedes ocupar. Yo creo que con acierto, seguro. Así que... Muchas gracias, Edu, por haber estado con nosotros. Y a vosotros, pues nada, os despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego.
Venga, Agur.
Hasta luego.
Historiados. Un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva. Respeto a las fuentes. Espíritu crítico. Música rock. Y humor sin gracia. Emitimos en tu plataforma de podcast habitual y también en YouTube.